Esto es Absurdamente Interesante. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a otro episodio de Absurdamente Interesante. Esperamos que se encuentren bien en esta bella noche. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes, en Twitter, y también que pueden compartir este podcast con sus conocidos, familiares o amigos. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras esta noche? Viernes por la noche.
¿Qué onda, Héctor? Pues bien, me encuentro muy bien, me encuentro animado, ejercitado, tranquilo, relajado, con ganas de grabar este podcast. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo tu semana?
Cansada, estresada, agotadora. Creo que necesito ya salir porque ya llevo un rato encerrado, no he salido. Entonces me siento como estresado, como con muchas cosas. Entonces, a ver si mañana salgo porque sí, me siento como muy sofocado. Entonces, pues así estoy. Y hoy tampoco fue un día muy relajante, la verdad. De hecho, todo lo contrario, hubo mucho estrés. Pero pues aquí estamos, grabando este podcast, intentando sacar un poco de eso. Y hablando de regresar a la normalidad, hay repunte en los casos de COVID en el mundo. ¿Cuándo va a terminar esta pesadilla?
¿Me estás preguntando a mí?
Sí, tú que todo lo sabes.
Pues yo quisiera que ya terminara, pues ya lo más pronto posible. O sea, pareciera que llevamos una eternidad encerrados.
8 meses para hacer.
Sí, desde marzo, ¿no? Como del veintitantos, 21, 22, por ahí. Por ahí fue que empezó la campaña de quédate en casa. Y entonces, pues desde entonces estamos encerrados. Y, o sea, ya es muchísimo tiempo, pero, o sea, si lo vemos por el número de meses, pues es muchísimo. Pero para serte sincero, a mí como que incluso se me ha pasado muy rápido este año. No sé si es porque no he hecho casi nada o porque, o sea, no sé, pero este año se me ha ido muy, muy, muy rápido. O sea, ya estamos prácticamente a, ¿qué? Un mes de que acabe, no, 2 meses de que acabe el año.
Sí, ya, estamos por cerrar octubre, y sí, igual a mí, se me fue muy rápido. Creo que más que rápido, lo sentí rápido, ¿no? Como que pienso mi año y digo, estuve en mi casa, güey, entonces no tengo así como que muchas anécdotas, como si hubieran sido en otros años. Fui acá, o me hice esto, o esto. Este año solo es como de verga, pues es que todo me ha parecido igual, entonces como que he perdido esa noción de tiempo. Pero sí, se me estaba pasando muy rápido. Y pues ya llevamos 8 mesecitos, parecía que íbamos de salida y de repente parece que en realidad estamos entrando a otros 8 meses por los repuntes, por lo que está sucediendo, no solo en México, en el mundo, en Francia ya hay toques de queda otra vez, se están cerrando igual varias actividades que ya se habían abierto, entonces pues sí está de la verga, la verdad. Y no sé, parece ser que 2021, al menos la mitad de 2021 podemos pasarla igual, que de hecho, ahorita hablando de esto, recordé que había leído un artículo de la OMS que decía que no nos hiciéramos ilusiones, que lo más probable es que esto acabara en 2022. La primera vez que lo leí dije, no mames, OMS, estás pendejo, no va a estar hasta el 2022 así. Pero ya ahorita, como vamos, digo, verga, OMS, tal vez sí, tenías razón. Entonces, pues no sé. Ya estoy como sin esperanzas, la verdad. No sé, güey, no sé. Te digo que hay mucha incertidumbre. Entonces, sí está culero esto, la verdad.
Sí, bastante. O sea, pareciera que no, como que no se le ve fin, ¿no? O sea, pasan los días y las semanas y nos dicen que ya están disminuyendo los casos y que la curva de contagios está disminuyendo y que poco a poco las personas regresan a sus actividades cotidianas, pero pues no sé, o sea, de pronto salen en las noticias que, por ejemplo, un estado, Chihuahua, ya regresó otra vez a semáforo rojo y algunos más están en riesgo de pasar de naranja también a rojo. O sea, no sé si somos nosotros los que hemos descuidado la pandemia o simplemente la pandemia ya llegó a niveles en los que, o sea, sabíamos que iba a llegar a un punto en el que todos nos íbamos a contagiar, Pero pues, o sea, ya llegó el momento en el que pareciera interminable esta pandemia por la que estamos pasando.
En estos contextos, en estas situaciones, me gusta recordar a nuestro gran Tlatoani y preguntarte, ¿y tú qué harías? O
Pues
sea,
sí. ¿Y ustedes qué habrían hecho?
sí, no, pero tú, o sea, que en este momento, pongamos que eres el presidente, no es el tema de hoy, pero pues qué, o sea, como qué es lo que se te ocurre hacer, encerrar, tomar esas medidas y decir, ya vamos a encerrarnos todos, como en China, vamos a estar 3 meses así encerrados y que no haya absolutamente nada, y después de eso ya podemos salir y llevarlo. Porque hay países que han sido exitosos y que están llevando, de hecho, ya una vida pues bastante normal, a pesar de que todo el mundo sí está en caos. Nueva Zelanda, otro país que ha sido muy exitoso. Entonces, sí hay, pues sí, sí hay ejemplos de países que han logrado controlar lo que parece incontrolable. Entonces, ¿cuál es la solución y cómo podemos llegar a ese punto?
Pues honestamente ya en este punto de la pandemia ya no lo sé. O sea, al inicio, pues era obvio que necesitábamos encerrarnos para evitar justamente la aglomeración y la saturación del sistema de salud, para que no hubiera filas y filas y muertos en los hospitales que están atendiendo a los pacientes. Pero pues en este momento ya, o sea, se supone que las personas están intentando regresar a sus actividades con las debidas precauciones, con las debidas medidas de seguridad, pero pues no, o sea, no sé, no se me ocurre cómo controlarlo, porque, o sea, es el dilema desde el inicio, ¿no? Porque si nos encerramos, tiramos por la ventana de la economía y muchas personas se van a morir de hambre y van a perder sus empleos y va a aumentar la delincuencia y una serie de hechos que van en cadena, ¿no? Y por otra parte, si no lo hacemos, pues se van a morir de COVID, o sea, y ahí se van a saturar los sistemas de salud, los hospitales, las clínicas y todo eso, todos los lugares que están atendiendo a los pacientes. Entonces, creo que deberíamos intentar encontrar un equilibrio, o más que un equilibrio, que concientizar aún más a las personas, porque yo siempre volteo a ver primero a las personas, que tomemos en serio esto, que seguimos en una pandemia, o sea, no hemos regresado totalmente a la normalidad, y no, que no bajemos la guardia, porque pues, honestamente cada vez son menos las personas a las que yo veo con cubrebocas o tomando las medidas que han recomendado las autoridades. Y pues sí, creo yo que lo ideal sería hacer una campaña, una concientización más agresiva, bueno, no agresiva de gritarles o de
Dispararles.
traernos como borrego, ajá, sino más bien una campaña que muestre las consecuencias y, o sea, que nos hable claro, y que nos haga ver que pues tenemos que seguir como habíamos venido estando. ¿Tú qué harías?
Sí. No es, no quiero, no es que no quería como ya profundizar mucho, la verdad, porque bueno, tenemos un tema de más amplio y tenía otras cosas por ahí, pero rápido, es que no sé, o sea, yo siento que ya no podemos concientizar más. ¿Qué más les podemos decir? Se les hace conferencias, ya se les ha hecho campaña, usen cubrebocas, salen anuncios en la televisión diciéndole que te debes de cuidar para cuidar a los demás, para cuidar la economía y que eso va a mejorar. Pero si algo sabemos es que la gente le vale madre, sinceramente. Entonces, por muchas campañas, yo creo que ya estamos en un punto en el que ya se hizo demasiado en campaña, ya toda la gente tiene bastante información sobre el COVID, aunque, y aún así, bueno, hay muchos que siguen negándolo, hay muchos que le sigue valiendo madres, como le vale madres absolutamente todo. Entonces, no sé, creo que estamos en un punto también muy complicado porque es tomar esas medidas que en un principio eran las que yo consideraba las mejores, quisiera como toques de queda y llevar esto a un punto extremo, pero decir, bueno, vamos a estar 3 meses encerrados, pero no vamos a estar alargando esto, ¿sabes? Es decir, nos vamos a sacrificar 3 meses, para después ya poder, pues, llevarlo más o menos bien, ¿no? Como algunos países lo han venido haciendo. Y no estar en un punto en el que ni mejoramos, ni pasamos, y solo lo estamos alargando. Entonces, no sé, pero ya en este momento esa opción también ya es muy complicada por el hecho de que, pues, ya la economía apenas está levantando y volverla a derrumbar sería ya igual muy catastrófico. Entonces, la verdad no lo sé. Está complicado. Ya hablaremos. La verdad, esto va a seguir igual durante mucho tiempo. Entonces, ya profundizaremos más del tema COVID. Lo cierto es que no parece que se vaya a terminar pronto, la verdad. Y pues, a ver qué otras noticias van saliendo y a ver cómo se va comportando esta pandemia. No sé si viste igual, este ya es otro tema completamente, el video de la niña, quería hablarlo, de la niña que le sopla una velita a otra y se la terminan madreando.
No lo vi, o sea, no lo vi bien, pero sí llegué a ver en Twitter que estaban posteando ese video, pero pues no lo vi. ¿De qué trata? Nada más es una niña que sopla una velita y se la terminan puteando y ya.
Pues sí, o sea, es una niña que al parecer le están festejando su cumpleaños. Le están cantando las mañanitas, va a soplarle a su velita y llega otra y le sopla, y esta pues, se emputa y le agarra en las greñas y la madrea, ¿no? Y cuando la termina de madrear, la otra se levanta así bien diva y hace su cara como de super rockstar, y la otra todavía se enamora más. Y hasta ahí termina. Fuera del video, en realidad, justo lo que me llamó la atención fue el hecho de que muchos en Twitter, en redes en general, comentaban que estaba mal como festejar la actitud de la niña que apagó la velita, porque lo hace con una mala intención. O sea, se ve, su cara es de mala intención, tiene una cara de, así de a huevo, logré chingarla, ¿no? Como que era su objetivo. Inclusive cuando se la madrea, como que todavía, te digo, se pone así toda, ¿tú qué, no? Entonces, muchos estaban criticando, pues, que se fijara la acción de esta niña y esa actitud que tenía. No sé qué opinión piensa al respecto.
La misma opinión que hemos venido comentando, o sea, a mí me caga repudio, odio a las personas que simplemente por chingar, o como tú dices, los tira mierda, en este caso, pues los que hacen nada más cosas para estar ahí chingando, para arruinarles su momento a los demás, o sea, los odio, me cagan. Y pues sí, pues se me hace una actitud reprobable a la de esta niña que le apaga la velita a la otra. Porque pues de alguna u otra forma pues es su momento, ¿no? Es su cumpleaños o lo que haya sido. Pues por lo menos respeta esos 2 minutos que le van a cantar las mañanitas y que va a estar ahí. Ya después si quieres te la madre afuera de su casa u otro día, pero o sea, ¿cuál es la necesidad de que enfrente de su familia, de sus amigos y demás, pues le arruine ese momento?
Sí, justo también por esto lo rescaté, porque va ligado con lo que hablábamos en el episodio pasado, y es justo esta actitud de nada más chingar, porque de hecho se ve en la actitud de la niña que era para chingar más que nada, conectando, está escuchando otro podcast. Y me llamó la atención que Stretchy decía que uno de sus gustos, que sabía que estaba mal, pero que le encantaba hacerlo, era tener cuentas falsas para meterse a perfiles, güey, de güeyes que les cagaban y estarlos molestando y chingando. Entonces me acordé justo de lo que estábamos hablando, que decíamos, ¿qué pedo con esta gente? O sea, ¿qué tiene en la cabeza? Y pues este güey diciendo esto, dije como de verga. Y ese güey decía que sabía que estaba mal, pero que le valía madres, que a él le gustaba y que era su diversión, ¿no? Y que como que le gustaba ver que el güey que le caía mal, pues, se ardiera y estuviese ahí peleándose y chingándolo, ¿no? Entonces digo como, güey, ¿qué pedo? Y comprobamos aquí dos cosas. Una es que hay gente que tiene mucho tiempo libre. Y la otra es que, güey, pues muchas veces nada más hay gente así, tira mierda, que les gusta de chingar por placer, por puro y mero placer, güey. O sea, la verdad, porque no es otra cuestión, es solo porque no estás debatiendo una idea, no estás aportando absolutamente nada, solo estás chingando porque te gusta chingar y lo disfrutas, inclusive sabiendo que está mal.
Sí, totalmente. Y de hecho aquí en confianza,
Este cabrón.
cuando yo iba en la secundaria, recuerdo mucho una, pues igual, un amigo y yo hicimos una cuenta falsa. Y había una maestra que era, creo que les daba la materia de dibujo. Y a todos los de la escuela les cagaba, o sea, era la peor, la maestra más odiosa del mundo. Entonces, este amigo y yo, pues, hicimos una cuenta falsa y ahí le estuvimos diciendo sus verdades, pero desde el anonimato.
Sí.
Pero bueno, ya, o sea, ¿sabes qué? Se me hace que deberíamos hacer un capítulo en el que hablemos acerca de nuestras experiencias delictivas o así ese tipo de cosas, de actividades.
Okay, sí, claro, lo podemos hacer. Y también este tema, pues como que igual creo que la otra vez quedó inconcluso, entonces podemos abordarlo ahí porque es algo cagado. Y sí, cuando, o sea, cuando lo escuché, dije como, ¿qué pedo? Pues no sé. Y también me recordó a mí, así justo como tú lo mencionas, pues también he tenido etapas así. No sé si en algún momento maduras o qué pasa, pero bueno, ya lo estaremos hablando en el otro episodio. Ya vamos a entrar al tema de hoy, porque ya llevamos un rato hablando de otras cosas y la verdad es que este tema también es importante. El día de hoy tenemos un tema que fue justo de tendencia en la semana. Hace tiempo que no hablábamos de noticias tendencias en el podcast, pero esta noticia pues nos llamó bastante la atención y se relaciona con el Papa Francisco, el líder de la Iglesia Católica, que expresó por primera vez su apoyo a la legalización de las uniones civiles de parejas del mismo sexo a través de una entrevista para un documental que se estrenó en el Festival de Cine de Roma. El Papa comentó, lo cito, "La gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello. Lo que tenemos que crear es una ley de unión civil. De esta manera están cubiertos legalmente." A diferencia de sus predecesores, Francisco, pues, ha sido un papa mucho más empático con la comunidad LGBT. Esta fue una noticia que, pues sí, impactó bastante, que causó mucho revuelo en redes. Y pues es una noticia interesante. No hemos hablado en ningún episodio de la comunidad LGBT dentro de este podcast, entonces va a ser nuestro primer episodio y pues será interesante. ¿Qué opinión tienes? ¿Qué te genera todo esto? ¿Qué piensas?
Bueno, en primer lugar me gustaría resaltar que yo estuve viendo y estuve analizando y estuve prestando mucha atención a las palabras que dijo el Papa y creo que esta, como muchas otras noticias, es una noticia sensacionalista, una noticia que, pues, de alguna u otra forma de tergiversa o manipula las palabras que dijo el Papa, porque volviendo a lo que acabas de citar sobre él. Sí, justamente él dijo que las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia y nadie debería ser expulsado y sentirse miserable por ello. Por lo que tú dijiste, él, bueno, las palabras que tú citaste es que deberían crearse leyes de unión civil. Bueno, pues esa parte de unión civil no es correcta. Lo que en realidad dijo fue, deberíamos crear leyes de convivencia civil para que estén protegidos legalmente. O sea, no sé desde qué punto lo abordaron las personas o no sé si quisieron tomarlo de esa forma para sentir el apoyo del Papa, pero en realidad esto no nos está diciendo que el Papa respalda las uniones de personas del mismo sexo. O sea, y antes de continuar, yo totalmente la respaldo. Pienso que cada una de las personas debería ser feliz como le plazca, con quien le plazca y que haga lo que se le dé la gana. Pero te digo, o sea, creo que los medios lo que hicieron en esta ocasión fue, como en muchas otras veces, una noticia sensacionalista para, pues, para ganar lectores, para ganar publicidad, para ganar todas los medios que ya conocemos por los cuales se hacen de recursos. Más nunca el Papa, en sus palabras, tal cual, desde mi punto de vista, dijo que no, o sea, no dijo que apoyaba el matrimonio o las uniones de personas del mismo sexo. ¿Tú qué opinas? ¿Qué rescatas?
Pues bueno, antes de decir qué opino, voy a poner mi postura. Yo estoy en contra del matrimonio igualitario. No, no es cierto. No, también estoy a favor. lo apoyo. Pienso que pues al final toda persona tiene derecho de estar con quien quiera, de casarse con quien quiera y de tener la familia con quien desee, ¿no? Entonces, pues es un derecho que todo ser humano me parece debería de tener y eso simplemente. Y del Papa, pues, o sea, lo que yo más rescato es esto, que sea un Papa que habla de estos temas y además lo apoye. Tú comentabas que o sea, tal vez no era tan claro en si apoyaba o no, y ahí podríamos inclusive decir que ya es de interpretación, ¿no? El matrimonio. Sin embargo, bueno, lo que sí mencionó es que al final, pues, todos tienen derecho a una familia y que nadie debería de ser expulsado o sentirse miserable, ¿no? Ya sea por, bueno, pues sí, por sus gustos, por su orientación sexual. Entonces, eso me parece bastante rescatable, la verdad. Pero, de igual manera, creo que al final, pues, solo es, ahora sí que un pronunciamiento sin mayores repercusiones. Es decir, se creó mucho revuelo, pero al final tampoco el Papa está ya pidiéndole a los cardenales, ni está como, no sé cómo se llame, la verdad, dentro de la religión católica, pero algún, así que alguna ley o demás para que ya sean aprobados los matrimonios igualitarios. Simplemente, pues es su visión y él la está compartiendo. Sin embargo, lo cierto es que al menos la iglesia en general, y más por la reacción que hubo frente a estas declaraciones, siento que todavía está muy en contra, no solo del matrimonio igualitario, sino de la homosexualidad y muchos de estos nuevos temas sexuales que existen y siguen siendo muy tradicionalistas, conservadores. Entonces, bueno, está bien que el Papa lo haya mencionado, perdón, que lo diga. Y pues sí es triste porque creo que ya estamos en una época que yo diría de bastante información, de redes, pues muy diferente, ¿no? Una etapa muy moderna y lamentablemente hay cosas que pareciera que son de siglos muy antiguos, ¿no? Entonces, sí saca de onda esto. De hecho, estaba viendo los países en los que se permite el matrimonio igualitario y me sorprendió. Únicamente 23 encontré que tenían matrimonio igualitario. 23 de 193. Entonces, nos falta mucho por avanzar, ¿no? Claramente.
Pues a mí me llama la atención que, te digo, cómo es que muchas veces se manipula la información porque, o sea, en primera instancia, el Papa en ningún momento se pronunció a favor del matrimonio igualitario o del matrimonio de personas del mismo sexo, sino más bien de la unión o de que puedan formar pareja libremente. Porque la Iglesia católica considera el matrimonio como la unión justamente de una mujer y un hombre. Entonces, me gustaría hacer énfasis en que yo considero que este pronunciamiento, esta opinión, esta postura que tiene el Papa no significa en ningún momento que él apoya a este matrimonio igualitario, que está o que va de pronto a tomar la bandera de la comunidad LGBT encaminando el camino por el cual la iglesia va a adoptar estas nuevas costumbres para poder casarse hombre con hombre, mujer con mujer, etcétera. Y por otro lado, retomando justamente lo que dices tú de que esta postura no genera un gran impacto, no, en realidad no cambia nada. Me llama mucho la atención porque siempre que sucede algo así, la gente, las comunidades reaccionan justamente de esta forma. Recuerdo hace algunos años, creo que fue en el 2016, 2017, no recuerdo exactamente cuándo, cuando en Estados Unidos se aprobó legalmente la unión de parejas del mismo sexo. Entonces, o sea, fíjate, en Estados Unidos y aquí en México creo que se aprobó un miércoles, un jueves, y el siguiente sábado la comunidad LGBT salió y marchó y festejó y, o sea, me sorprende cómo es que reaccionan las, o sea, quizás suene mal, pero las masas a noticias en las cuales hacen referencia a su identidad, a su comunidad, a su forma de percibir la vida. ¿Tú qué más puedes mencionar? ¿Qué más opinas?
Sí, es esto que mencionabas, pues creo que es algo de sentirte identificado y más por eso, por sentimiento. Al final, bueno, sí, al final sí es un logro en realidad para esa comunidad, aunque no te esté afectando directamente, sí te afecta indirectamente en un sentido de, bueno, soy parte de esa comunidad, ya se logró allá y tienes la esperanza de que se logre en tu país, ¿no? Que vaya ahora
Sí,
sí que
totalmente.
avanzando y al final, pues tú también te veas beneficiado y ganes esos derechos. Entonces, bueno, creo que igual está bien. Y bueno, como te mencionaba, la verdad es que, pues, del Papa tampoco hay, o sea, no es en sí como para profundizar mucho la nota. También ha habido críticas, le han llamado como de hipocresía, porque en 2018 dijo que estaba preocupado por la homosexualidad en el clero y lo calificó como un asunto serio. Entonces te digo, la verdad es que no hay, es todo un tema, y tampoco deberíamos de pedirlo, ¿eh? O sea, tampoco, y esto me llamó la atención, lo vi en un debate, que decía, está bien. Ustedes pueden y nosotros como creyentes los podemos dejar que ganen ese derecho, pero ustedes tampoco tienen que decirnos que nosotros tenemos que cambiar nuestra visión, nuestra creencia y cambiar. Es decir, yo, o bueno, esto también yo lo veo así, no sé tú cómo lo verás, pero yo sí pienso que una cuestión es completamente el Estado y que se acepte claramente la unión civil. Estado y otra es decir, la iglesia también debe de casar homosexuales, porque ahí ya, ahí sí ya siento que es como intentar cambiar, o no sé, pero cambiar pues eso, lo que él defendía, ¿no? Es decir, es su creencia, es su forma de ver la vida, y no está afectando al final nada más, solo que en esa comunidad no lo ven bien y no lo quieren llevar a cabo. Y no sé tú qué piensas en ese sentido, es decir, la iglesia debería de cambiar y debería de adaptarse y debería decir, está bien, entonces, ahora también en la iglesia se van a poder casar, pues sí, homosexuales. Entonces, aquí la pregunta es, ¿tenemos que cambiar pues, tradiciones antiguas, muy antiguas, y estos valores y esas formas también? ¿O ahí ya estás en desacuerdo?
Pues creo que estoy en desacuerdo. O sea, como te dije al principio, yo creo que cada uno puede estar con quien quiera y por lo tanto, creo que cada uno puede creer lo que quiera y no debemos intentar imponer la idea de que las cosas deben ser como nosotros consideramos que deberían ser. Lo malo aquí es que existen personas radicales y voy a hablar exclusivamente de personas que defienden que el matrimonio debe ser entre hombre y mujer. Muchas de estas personas religiosas que defienden la postura de, no sé si viene en la Biblia o de dónde, pero o sea, defienden esta postura y cuando tú intentas discutir con ellos y intentar demostrarles que pues en realidad, o sea, no es ni pecado ni le hacen daño a nadie, o sea, muchas de estas personas ni siquiera están dispuestas a escuchar a quienes intentan dialogar con ellos. En cambio, las personas de la comunidad LGBT pues muchas veces se han tenido que resignar a aceptar que la iglesia simplemente no va a cambiar sus costumbres, a cambiar la ideología que tienen y demás. También esto es percepción totalmente mía, yo considero que las personas muchas veces religiosas, son más, es más difícil dialogar y convencerlas de algo que a personas que están fuera de ese círculo. Y son personas a las que tampoco les gusta discutir acerca de una postura diferente, por ejemplo. Esto lo escuché alguna vez y se me hizo súper súper chido. Decía un güey que o sea, los religiosos pueden poner en sus carros, por ejemplo. Ya ves que existen las estampitas estas en las que puedes pegarle lo que quieras. Bueno, pues una persona que cree en la iglesia, que es fiel a su creencia y demás, puede pegarle una estampa a su carro que diga Dios existe. Y ya, o sea, nadie tiene problema con eso, nadie le dice nada y demás. Sin embargo, si a alguien se le ocurre pegar una estampa de estas mismas en su auto que diga Dios no existe, pues imagínate cuántas personas van a llegar y pues casi casi le van a mentar la madre para que quite esa estampa porque está promoviendo ideas contrarias a las que ellos promueven. Entonces, pues, desde un punto de vista yo he podido observar que estas personas que forman parte de una comunidad de iglesia, de ir a misa, de ir y profesar X religión, son menos accesibles al diálogo que personas que te digo que están fuera de ese círculo.
Con lo que comentabas de las estampas, recordaste una experiencia que tuve, no voy a decir el nombre de quién, y yo respetaba mucho pues, que él creyera, ¿no? Y le decía, está bien, mira, si eso te hace mejor persona, te hace feliz, te sientes bien, sano, completo con ello, perfecto, y puedes practicarlo. Pero como que él estaba incómodo, que yo como que estaba muy de acuerdo con que él creyera y así. Pero él no estaba de acuerdo con que yo no creía. Entonces, solo me hiciste recordar eso. Pasó algo en estos debates que estaba viendo, que te menciono para este tema. Pasó algo muy, pues sí, interesante. Y sí me he dado cuenta también que, y tiene que ver igual un poco con lo que hablábamos, también estamos, o no sé cómo lo veas tú, estamos cayendo en un punto en el que te suelen atacar o te suelen igual decir, ah, retrasado, inculto o demás, solo por no pensar de esa forma. Igual, ¿cómo podríamos decirlo? Ahora sí que te discriminan por no pensar de manera liberal y creer igual. Es decir, si yo hoy digo, o pongo un tuit, no, pues yo no creo en el matrimonio igualitario, o yo no apruebo el matrimonio igualitario. ¿Crees que me atacarían por eso y me dirían cosas? O sea, que saliera Luisito Comunica, que está de moda, y dijera, no, yo digo que el matrimonio igualitario no es bueno. ¿Cómo crees que le iría, güey? O sea, yo siento que lo lincharían tremendamente, que al final es su creencia, no
Sí,
es.
totalmente.
Entonces, ¿qué piensas de eso también? Porque eso me llamó bastante la atención, como de, güey, al final no todos tienen que pensar como tú, y tampoco toda la gente puede ser tan liberal y creer. O bueno, o tener pues esta nueva visión, ¿no? Al final de cuentas, muchos crecieron en un contexto y en un ambiente completamente diferente, y también hay que respetar eso. ¿Qué piensas de todo esto que acabo de decir?
Pues pienso lo que te comenté al principio, o sea, siempre en cualquier movimiento o en cualquier identidad colectiva, siempre va a haber personas pues, que ya están totalmente radicalizadas porque o sea, aceptan una identidad colectiva como suya. Y esta identidad que aceptan, pues la van a defender pues, casi casi hasta la muerte porque pues finalmente pues son sus creencias, es su ideología, es como ellos ven pues, al mundo, como creen que debería ser el mundo. O sea, me llama la atención esto que dices, que el comentario que hiciste acerca de la persona que te dijo que estaba incómoda con tu postura, que no creías. Tú mencionabas que tú respetas que esta persona crea pues, en lo que sea que crea, ¿no? Y aquí me surge una duda. ¿Tú crees que en realidad deberíamos respetar la postura de las personas? O sea, esa es una pregunta. ¿Deberíamos respetar? ¿Deberíamos ser tolerantes? ¿O simplemente nos debería valer totalmente madre y no dejar de meternos en la vida de los demás y centrarnos más bien en...
Bueno, pues no sé si diría valer madre, güey, o sea, porque también se me haría como algo culero el hecho de que un güey te esté dando su cosmovisión de la vida, creencia y así, y tú decir, ah, me vale madre, güey, o sea, yo no me importa y sigo con lo que
Ah, no,
creo,
no,
¿no?
no,
También.
no. Espera, espera, yo no estoy diciendo que tú demuestres a las personas que piensan diferente a ti que, o sea, que te vale. Simplemente, o sea, acepta su postura, pero pues simplemente no intentas forzar para que la cambie o así, o sea, porque respetar es como de, ok, no estoy de acuerdo, pero lo acepto. Tolerar también es como, ok, aquí está tu postura, no estoy de acuerdo, pero no te voy a decir nada. Y la última, que es que te valga gorro, que te valga madre, es, ok, tu postura está aquí, ni me viene ni me va, o sea, la acepto, sí, y hasta ahí, pero no me viene ni me va, o sea, no me perjudica, no me beneficia, o sea, o sea, quizás de esta forma pareciera que las tres son lo mismo, pero las palabras empleadas son muy importantes porque... Muchas veces las palabras que utilizan las personas o las autoridades o los representantes de movimientos tienen mucho que ver con cómo es que se transmite ese mensaje.
Ok, lo entiendo. Bueno, yo diría que más que tolerar sería respetar. Creo que deberíamos de respetarlo. Porque igual tolerar es como de, bueno, está mal, pero te tolero, ¿sabes? Sin embargo, lo respeto. Bueno, podemos una buena convivencia y la respeto y tú me respetas a mí y no hay problema, ¿no? Pues como que te tenga que estar tolerando, o aguantando, que se podría entender así, ¿no? Entonces creo que sí, creo que es cuestión de respetar, y pues eso, güey, o sea, respeto que pienses diferente a mí, inclusive, porque también siempre he sido muy abierto a no casarme con mi visión, ¿ok? La respeto, sí. Si me das algo, porque inclusive se lo mencionaba en este caso que te digo, pues había cosas que yo le decía, ok, mira, esto suena interesante e inclusive esto lo puedo o lo podría adaptar en mi vida, ¿no? Porque, y volviendo al tema de las religiones tienen cosas muy buenas, hablan de amor, de convivir en paz y tienen cosas muy buenas, más allá, valores en realidad bajo los que creo que está estructurada la sociedad, amar, respetar, y tiene esas cosas buenas, y esas cosas buenas las puedes tomar, por supuesto.
Ok. Bueno, pues yo, mi postura es que deberemos quizás cambiar las palabras que empleemos para transmitir un mensaje diferente. Porque te digo que, o sea, para mí el mejor es el que te vale. O sea, no tengo por qué meterme yo en la vida de los demás, ni los demás tienen por qué meterse en la vida de mí. Sí estar abierto al diálogo, pero no estar ahí como... acechando, como intentando imponer pensamientos a las demás personas, porque finalmente creo que la madurez radica en entender que las personas son felices como ellos creen, o bueno, lo que ellos creen que los hace felices. Entonces, un ejemplo es de esta postura que yo defiendo, es que siento yo que, o sea, ¿qué tanto tiempo libre o qué tan importante es para las personas, por ejemplo, hablando exclusivamente de este tema, que a un homosexual le guste chuparse al otro hombre, ¿no? O sea, ¿qué tanto tiempo libre tienes que tener para estarte metiendo en la vida de las demás personas? O sea, esa es como mi idea, mi percepción respecto a este tema y respecto a muchos otros en los cuales cierta comunidad, cierta identidad intentan imponer su forma de pensar y su forma de actuar y su forma de concebir a otro grupo que piensa totalmente diferente a ellos.
O sea, en el por qué te debe de importar lo que él esté haciendo con su boca en el miembro varonil de otro hombre.
Sí, totalmente.
Porque...
O sea, finalmente a mí no me afecta. O sea, tú y yo tenemos amigos homosexuales. ¿Estás de acuerdo?
Sí.
Bueno, a mí no me afecta o no me afectó o no me hizo cambiar la percepción de mis amigos cuando me dijeron, ¿sabes qué? A mí me gusta que me den por atrás. O sea, entre nosotros sí nos echamos carrilla y todo, pero hasta ahí, o sea, siempre hay una. Pues ni siquiera una relación como de respeto, porque te digo que echamos carrilla, nos burlamos muchas veces unos de otros y así jugamos y pues hacemos chistes al respecto, pero pues en ningún momento es como que realmente abordamos esos temas y nos ponemos a discutir, no, es que no deberías hacer esto, o es que esto es lo que deberías hacer, o sea, simplemente sabemos que está ahí, sabemos que existe esto, pero simplemente no lo tomamos porque ya lo normalizamos, o sea, ya es parte de nuestra vida cotidiana y ya ni siquiera lo vemos con ojos extraños, o sea, y yo jamás me puse en la postura de, no, pues es que, ¿cómo que eres gay? O ¿cómo es que te gusta? O no sé, o sea, te digo, ni siquiera se fue como cuando mis amigos me dijeron, ¿sabes qué? Pues sí, creo que soy gay. Pues órale, pues si te gusta, pues adelante, o sea, pues a mí qué, finalmente, pues es tú quien va a vivir tu vida, no yo. Entonces esa es mi postura de respecto a este y muchos
Okay.
más temas en los cuales se intenta que, pues casi casi imponer, ¿no? Una idea. Y tanto de los dos lados, o sea, personas que no aceptan, hablando exclusivamente de este tema, personas que no aceptan el matrimonio igualitario, como personas que a huevo quieren imponer que las personas acepten el matrimonio igualitario.
Sí, de acuerdo. Pero ¿no crees que es como algo inclusive natural, humano, algo normal? Es decir, como que vivimos siempre. No solo en esto, sino en todos, desde lo más básico hasta lo más complicado, como puede ser inclusive, bueno, no, porque esto sí, sí tiene repercusiones, pero al final, o sea, yo sí siento como que siempre estamos en la lucha de ver quién es el que tiene la razón en su ideología, ¿sabes? Es decir, y siempre está el intentar imponer, de cierta manera. Hay quienes en estas situaciones, por supuesto, como tú y como yo, pues nos puede valer madres, ¿no? Y podemos decir, no, pues en realidad no me afecta en lo más mínimo y es tu vida y puedes hacer con ella. Sin embargo, sí siento que, pues sí, o sea, dentro de la misma composición humana, como que la imposición de ideas y de saber que de acuerdo a cómo tú estás viviendo es como deberían de vivir los demás, ¿no? Y muchas veces, bueno, unos llegan a pensar que pues, no sé, casarte con otro hombre al final les está haciendo mal a ellos y no va de acuerdo a cómo ellos entienden la vida y pueden llegar inclusive a pensar que aunque no estén para nada relacionados, eso causa un efecto. Que sí lo causa en la sociedad, porque al final esto sí causa efectos. Es decir, el que se ganase, por ejemplo, en unos países el derecho igualitario va a causar un efecto en aquellos, digámoslo así, privilegiados o en aquellos que intentan mantener un estilo de vida. Porque al final ya va a estar esta opción abierta y si tú querías cerrarla completamente para tu comunidad y para sentir que tu comunidad no cambiaba y no avanzaba hacia eso, pues al final ya con esa puerta abierta, lo más probable es que empiecen a salir. Por ello, también siento, aquí se da otro tema, si es por cuestión, porque muchos dicen, es por moda, ¿ok? Pero no sé, yo sí siento hoy en día que, claro, hay muchísimo más, conozco a muchísimas más personas homosexuales que antes. Y esto está muchísimo más abierto, claro. Y entonces esto, claro que permite que las personas, estas pequeñas puertas abiertas, van haciendo que esas personas empiecen a salir, se sientan más libres y al final sí va generando un cambio. Lo hemos visto y es justo lo que comentábamos. Ahora hay, porque no en todo el mundo, pero hay lugares en donde ya parece que si estás inclusive en contra de eso, tú eres el que está mal, ¿no? Entonces, en esa comunidad ya genera un cambio. Y hay pequeñas comunidades donde ya se va generando ese cambio y al final pues esas personas sí sienten que su vida está cambiando y se pueden sentir indirectamente afectados.
Pues creo que también esa visión está errónea, porque, o sea, si se crean leyes para respaldar a cierta comunidad, hablando del matrimonio igualitario, o sea, el que haya alguna ley que permita que personas del mismo sexo se contraigan matrimonio, no está obligando al resto de las personas que no son homosexuales a casarse con personas del mismo sexo. Así como, por ejemplo, una ley que permita el aborto o que regule el aborto. No es una ley en la cual las mujeres se vean obligadas a realizar un aborto, sino más bien proporciona el contexto jurídico para que esto esté regulado y las personas que se vean en la necesidad de realizar estos actos, pues puedan hacerlos en las mejores condiciones y de alguna u otra manera se sientan incluidos en la sociedad. Igual te digo, o sea, no sé de qué forma es que las personas que están en desacuerdo con ciertos movimientos lo vean, pero nuevamente, una ley, un estatuto, lo que tú quieras, que regule o que respalde o que incluya a la unión en matrimonio de personas del mismo sexo, no obliga en ningún momento a personas que no están de acuerdo con esta unión, a que ellos también contraigan matrimonio con personas del mismo sexo. Creo que muchas veces esta idea de que las leyes de alguna u otra forma te obligan a algo, es lo que en algunas ocasiones frena el avance de algunos movimientos.
Es que, o sea, yo sí siento que ellos tienen claro que no porque salga esa ley significa que se van a tener que casar con un hombre, ¿no?
Pues yo creo que sí.
Creo, no, o sea, yo creo que sí entienden que al final eso, pues, es que es eso, güey. O sea, lo veía en justo en uno de estos debates que te comentaba y le decía a nuestros güeyes, es que a ti. Ay, cabrón. Es que a ti, ¿qué te afecta el hecho, por ejemplo, de que, de hecho, fue cuando se aprobó, eran debates que salieron cuando se aprobó el matrimonio igualitario en la CDMX? Y entonces les decían estos, ¿a ti qué te afecta el hecho de que salga esta ley? Al final el derecho va a ser para mí. Tú no te vas a tener que casar y así. Y decía, sí, lo entiendo. Pero es lo que te mencionaba, o sea, pero al final yo siento que mi comunidad va a cambiar. Es un poco como lo que pasa en Estados Unidos, güey, con los migrantes, güey. Es decir, muchos se quejan, por ejemplo, porque ven que su comunidad empieza a cambiar. Muchos en Estados Unidos, que porque ya de repente no escuchas tu mismo idioma. Lo mismo que pasa, por ejemplo, en Europa, cuando venía, bueno, no cuando venían, pero sí, en los intercambios muchos decían, es que muchos de los que se quejan de la migración es porque al final están cambiando su estilo de vida, están cambiando a lo que ellos estaban acostumbrados, no porque venga un mexicano, es que tú ya vas a ser mexicano, así, güey, sino al final están cambiando, pues sí, güey, es algo, como te digo, con lo que has crecido, con lo que has vivido, y de repente ves que empieza a cambiar, y ves cosas a las que claramente, y que además te habían dicho, porque así crecieron y así los educaron, que eso estaba mal, y que eso no era correcto, ¿no? Y que debías de despreciarlo, inclusive. Entonces, muchas personas crecieron, pues, en este ambiente y de repente empiezan a ver que este ambiente cambia, claramente, se sienten diferentes, no sé, se pueden sentir agredidos, que eso, que está cambiando, ¿no? Entonces, entienden que no porque salga la ley significa que ya, ah, me tengo que casar, o lo que mencionabas del aborto, pero al final les incomoda el hecho de que eso suceda, porque no son los valores que ellos tienen y que suceda dentro de su comunidad, dicen, no, pues es que esto me incomoda y esto yo no lo veo bien.
Pues aquí podríamos re retomar lo que decías hace rato, ¿no? Que muchas veces a estas personas que se sienten agredidas o que se sienten incómodas con lo que algunos llaman el progreso, son en algunas ocasiones discriminados. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Qué opinas de las personas de alguna manera se niegan al cambio, se niegan a lo que te digo que muchas personas llaman el progreso. Que, o sea, ¿quién está mal? ¿O hay alguien que está mal? O sea, ¿están mal quienes intentan lograr ese progreso, esa aprobación, llevar este movimiento hacia leyes, hacia reformas? ¿O los que están mal son las personas que se niegan al avance, se niegan a los cambios y demás?
No lo sé, no creo que lo podríamos clasificar entre mal y bien. Creo que ya perdí como igual esa clasificación para este tipo de cuestiones hace tiempo, porque también, la verdad, antes me consideraba muy liberal, pero después mi parte conservadora ha empezado a salir. Y si hay cosas que digo, tampoco podemos ser tan liberales, ¿sabes? Porque también si no sabemos controlar nuestra libertad. Entonces, por ejemplo, y voy con esto, inclusive en estos casos también, y tal vez me linchen por esto, es que sí, luego ya hay cosas que también de la otra parte, a un nivel liberal muy grande, por ejemplo, algo que me parece, no sé cómo te parezca a ti, pero esto de que no pueden ahora en algunos poner el género cuando nacen hasta que no sepan qué género son. Digo, como ponle el sexo que es y solamente permítele ya que cuando crezca lo cambie y ya está, y no le pongas ninguna traba en ellos y no se siente identificado con ese género. Pero tampoco empecemos ya a poner género X porque no sabemos si en un futuro se va a sentir niño o niña o demás. Entonces, hay cuestiones ahí que también luego digo como, bueno, esto ya, igual, ahora los que escucharán, miran, ay, qué conservador, ay, qué atrasado, ay, qué inculto, ¿no? Bueno, son así cositas, igual. Entonces, bueno, ya me desvié mucho, pero en tu pregunta no creo que haya un bien ni un mal. Al final, es cuestión, como te decía, un poco de eso, de saber convivir y de entender, por una parte, a ese güey que está viendo un cambio en su comunidad, que no creció en ese ambiente, que no creció con esos valores que hoy se tienen, y tampoco, porque es otra cosa que también muchos piden, tampoco pedirles a esas personas que de un día para otro cambien completamente y acepten completamente algo con lo que no crecieron, con lo que no vivieron. Y aquí también es romper muchas veces nosotros nuestra burbuja, güey, porque muchas veces vivimos en esta burbuja de, ah, es que el mundo ya debe de ser así, sí, pero el mundo tampoco, o no creas que porque en tu comunidad o en tu pequeño grupito se piensa que ya debe de ser así, todo el mundo cree que debe de ser así. En realidad, como te mencioné, únicamente 23 países tienen matrimonio igualitario hoy en día. Incluso en México, la otra vez estaba viendo una encuesta y todavía hay gran parte de la población que piensa que esto no debería de aprobarse. En la Ciudad de México, porque bueno, es una comunidad completamente diferente, pero en gran parte del país, en realidad el matrimonio igualitario no se ve bien todavía. Y que va también muy ligado con lo del Papa, que fue con lo que empezamos, y con el hecho de que seguimos siendo una sociedad muy tradicional, muy religiosa. Tenemos el 12 de diciembre libre, vamos a la villa, le cantamos las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, y esas cosas muchas veces también nos olvidamos y pensamos que ya porque solo en nuestro grupito de jóvenes ya todos aceptan el matrimonio igualitario, entonces todo el mundo lo acepta y todos los que no piensan igual que nosotros están mal, ¿no? Y no saben. Y en realidad creo que es una cuestión mucho de pues, también ser empático y entender un poco cómo funciona el mundo. Y bueno, al final yo sí creo que cuando es cuestión de ganar un derecho, pues digamos, poniéndolo básicamente, ese es el bien. Sin embargo, también entiendo pues un poco a la otra parte que no creció en ello.
Sí, totalmente. Y bueno, creo que ya con esto regresamos a lo que, a justamente con lo que empezamos, este tema, a la cita en la que hablabas, o bueno, la cita que mencionaste en la que el Papa dice que deberíamos crear leyes de convivencia social. Y creo que son justamente esas leyes de convivencia social. No sé exactamente a qué se refiere. Estaría bien que lo aclarara. Pero bueno, lo que yo puedo imaginarme es evitar la discriminación, evitar los ataques y demás. Y pues sí, o sea, creo que al final lo que se debería perseguir es la armonía, la convivencia en paz, el llevar la fiesta tranquilos, el no estar tachando a unos de conservadores o otros de extremistas, de radicales y demás, sino simplemente pues aceptar que las cosas están ahí y que lo más probable es que se mantengan ahí, que se van a quedar y que van a seguir durante toda la historia y aceptar los cambios. O sea, los cambios es algo contra lo que los seres humanos siempre han luchado, contra lo que a muchos les da miedo, pero finalmente los cambios han demostrado que benefician más de lo que perjudican. Y pues sí, creo que esa sería mi comentario final respecto del tema del Papa y del matrimonio.
Ni siquiera diría aceptar los cambios, güey. Bueno, sí, puede ser aceptar los cambios, pero
Resignarse
exacto, resignarte al cambio, güey. O sea, vamos a, al final nos vamos a, esto va a cambiar y el mundo va a cambiar. Y hoy, por ejemplo, güey, esto va a ser así al final. Pues al final la generación que es mucha de la que hoy sigue siendo religiosa, tradicional, se opone al matrimonio, que fue con esto, con lo que creció, pues esa generación al final va a terminar muriendo, güey, así es el ciclo de la vida. Y nosotros, que ahora crecimos con estos nuevos valores, que ahora crecimos, pues, en este nuevo contexto, iremos generando el cambio y ya nadie se podrá al final oponer frente a ese cambio porque ya seremos nosotros, esta generación que está surgiendo en este contexto, la que estará. Y después quizás nosotros nos convertiremos en los conservadores y vendrá una generación más joven que se querrá casar con robots, güey, con su tablet, y yo decir, ¿qué pedo? ¿Y cómo estás haciendo con un robot, güey? Estás pendejo, ¿no? Y entonces ese güey va a decir, no, es que tú eres un pinche conservador. Y no sé,
un
así,
abuelo.
ajá, güey, o un güey que le gusta coger con un pinche perro y digo, ¿qué pedo, güey? Esto está mal. Y yo digo, no, güey, ¿qué te pasa? Es un pinche derecho a la verga. Entonces, güey, eso puede pasar, ¿no? Y así las generaciones van cambiando y van cambiando y cada una va creciendo en un contexto diferente. Yo lo veo en mis primitos que ya traen muchas ideas muy nuevas y que yo decía, no mames, yo a esa edad no pensaba en estas pendejadas o bueno, en esas cosas tan, tan amplias. Y digo, como verga. Sí, güey, entonces, al final las cosas van a ir cambiando, eso es inevitable. Iremos ganando. O se irán ganando también derechos. Y pues ya está. Ahora, en este momento de presente, lo único, pues sí, como lo mencionas, es intentar llevárnosla tranquila, no discriminando, dejando a la gente pues que sea feliz con lo que la hace feliz mientras tampoco te afecte, ¿no? Sí, al final. Siempre puede existir el diálogo, la discusión y demás, pero me parece que igual puede existir en un ambiente de respeto y siempre mientras tengas la capacidad de decir, yo haría como este ejercicio, ¿no? Si tuviera un debate con alguien, más que por los debates que vi, más que intentar atacarle, intentarle hacerle ver por qué está mal, lo haría hacerle ver pues, lo que yo estoy viendo, güey, o sea, lo que yo estoy viendo, decirle, güey, mira, tú te puedes casar con quien quieras, tú puedes salir como un macho completo y nadie te va a decir nada, inclusive muchos te aplaudirán y demás. Mi vida no es así, mi vida es completamente diferente. Tú lo estás viendo únicamente desde tu perspectiva, pero la mía es esconderme, la mía es no poder, bueno, en caso de que tengas unos papás muy conservadores, la mía es no poder, estar bien con mis padres. Inclusive hay personas a las que les terminan corriendo de sus casas y demás. Entonces, intentar hacer que esa persona empatice contigo y decir, güey, o sea, tu vida es una vida de privilegiado a mi vida, que ha sido una vida de chinga, en la que he sufrido discriminación, en la que no tengo muchos derechos, en la que, bueno, todas las razones, ¿no? Que muchos de esta comunidad pasarán. Entonces, creo que desde ahí sería un poco abordarlo. Y no sé si tengas algo más que comentar. La verdad es que traía muchas cosas que al final no dije, pero no sé.
Pues sácalas.
Yo creo que la dejaremos para otro debate, porque ya llevamos un tiempo. Entonces lo dejaremos para otra ocasión, güey, porque sí, ya llevamos un rato. Igual, es un tema muy amplio. Es un tema muy amplio. Me gustaría hacer un ejercicio y traer a un amigo gay para que justo hagamos este ejercicio, güey, de que nos cuente un poco cómo ha sido su experiencia, cómo lo ve él, cómo lo entiende él, y hacerlo en un ambiente de, ¿cómo se podría decir, güey? Que nos enriquezca
Ajá,
igual
que
desde
nos
su...
amplíe.
Exacto, que nos amplíe la visión y pues entender un poco y desde ahí igual saber abordar más este tema que tú y yo pues no lo sabemos abordar porque no pertenecemos a esa comunidad, pero y lo que vivimos pues lo vivimos igual de solo de lo que vemos o hemos leído y así, pero no es como que nosotros realmente hayamos crecido y lo hayamos vivido completamente.
Totalmente. Pues hay que apuntarlo y pues lo hacemos.
Así es, así es.
Ahí va a estar en la lista.
En nuestra larga lista de cosas que tenemos, güey. Pero pues está bien. Algo con lo que quieras terminar.
Pues no, creo que ya lo dije todo. Y nuevamente, creo que lo mejor que podemos hacer es aceptar o resignarnos, como lo quieran ver, los cambios que van a seguir viniendo de generación tras generación y pues, o sea, como les dije alguna vez en un podcast, que si ustedes o si nosotros no aceptamos los cambios y nos quedamos rezagados, el mundo va a seguir avanzando sin nosotros y nos vamos a quedar atrás.
Eso es cierto. Aquí se adaptando, no puedes todo el tiempo querer vivir en el pasado. El mundo está cambiando y el universo está cambiando constantemente. Es cambio constante. Entonces, es algo contra lo que nosotros como humanos insignificantes no podemos luchar. Solo nos queda intentar adaptarlo y llevarla bien, güey. Hay que llevarla bien. La vida ya es muy complicada a veces como para todavía entre nosotros complicárnosla más. Así es que, bueno, pues este fue nuestro podcast de la semana. Esperemos que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima semana con otro tema.